Desde Radio y Economía, Mercado Abierto.
Seguimos en Mercado Abierto, hablamos con Darío García, analista de XTB. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Juan. Bueno, vamos a hacer repaso de la macro que hemos conocido hoy en Estados Unidos. Han sido varias las referencias. ¿Qué idea le han dejado de cómo está la situación macro en la primera potencia económica mundial?
Pues sobre todo que seguimos viendo mucha fortaleza en la economía estadounidense, teniendo en cuenta que el dato que hemos conocido hoy del PCE es el dato base, que no tiene en cuenta los costes de transporte y de materias primas, lo que refleja claramente es que la cesta de la compra de los consumidores y el resto de bienes que no son los relacionados con la energía siguen estando en unos niveles de tipos o de variación porcentual muy elevados. Lo que sí hemos visto positivamente es que la tendencia al alza de las solicitudes de prestación por desempleo, donde se esperaban 195.000 para esta semana y finalmente han sido 198.000, con la expectativa también de que veamos en las próximas reuniones y decisiones de tipos y en las publicaciones de las tasas de desempleo un crecimiento progresivo, pues muestra que, aunque más lento de lo esperado, las adopciones de alzas en tipos de interés por parte de la Reserva Federal, al menos en Estados Unidos, están teniendo su efecto.
¿El mercado tiene claro que ahora la Fed va a ir reunión por reunión en función de los datos?
En principio sí, sobre todo en el ámbito de los comentarios que hagan los miembros de la Reserva Federal antes de cada reunión y a posteriori, por supuesto en las actas cuando las conozcamos, y en función de los datos macroeconómicos cada vez que haya una revisión de esas perspectivas económicas de la Reserva Federal. Como hemos dicho ahora, los datos del PCE, los datos de las tasas de desempleo y el crecimiento de la economía, donde también el último dato revisado, que no hemos comentado antes, se ha revisado a la baja por una décima, del 2,7% anterior al 2,6%, pues claramente va a hacer que, en este caso, Powell y los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto sean más cautos y, por supuesto, apunten a cada una reunión por carácter o de manera pormenorizada las perspectivas que haya sobre el objetivo de tipos de interés para que la economía, lógicamente, lo pueda absorber. Pero lo que nos ha quedado claro es que han sido los bancos, aparentemente, los que mayor sensibilidad han tenido, incluso por encima o por delante, mejor dicho, que los propios consumidores.
Aquí en Europa tenemos datos de precios en Alemania, también en España. ¿Qué le han parecido las cifras? En España lo importante es ese papel del efecto base, ¿no?
Claro, sobre todo porque, al igual que en el dato general, en el IPC, se excluyen los datos de energía y de algunos bienes, en este caso exactamente igual. Seguimos viendo una tasa de inflación base en España muy elevada y que además, si utilizamos el dato armonizado, que es el que nos permite comparar el cálculo con el resto de países de la eurozona, al igual que con el dato alemán, seguimos viendo unas economías muy fortalecidas desde el punto de vista del consumidor, algo que choca frontalmente con los objetivos que en este caso está buscando el Banco Central Europeo.
Hablando del Banco Central Europeo, vemos cómo las tensiones de los últimos días parecen bastante aplacadas aquí en Europa, sobre todo después de que la representante alemana en el directorio del BCE, Isabel Schnabel, haya señalado en las últimas horas que los bancos de la eurozona no han registrado salidas masivas de depósitos durante estas turbulencias financieras. Si se mantiene esa calma y no hay más sustos, ¿ustedes esperan una nueva subida de tipos del BCE en la próxima reunión?
Sí, desde luego, porque lo que ha recalcado en este caso Isabel Schnabel es que el impacto de las alzas de los tipos de interés no ha tenido repercusión en las cuentas de los bancos europeos, concretamente del ámbito monetario comunitario, que están haciendo su trabajo, es decir, cubren sus riesgos de sus carteras de renta fija, tienen unas concesiones de crédito en línea para mantener los límites de riesgo a raya y, por lo tanto, como ese no va a ser un problema en el caso del Banco Central Europeo, y sí lo es todavía en los niveles de inflación y las tasas de desempleo, por lo tanto sí que se sigue descontando que para la próxima reunión del Banco Central Europeo sigamos viendo subidas de tipos de interés.
¿En qué cruces de divisas están fijando ustedes ahora mismo especialmente? ¿Dónde ven, digamos, ventanas de oportunidad?
Pues en este caso, el tipo de cambio clave, que es el eurodólar, tiene una zona de resistencia en los 1,09292, y recalco los 5 decimales porque es un techo ahora mismo que ha rechazado hace apenas unas pocas horas. Y en este caso, pues parece que todavía hay cierta contingencia. Sigue habiendo una expectativa de todavía cierta agresividad relativa por parte de la Reserva Federal después de haber apoyado tanto el Tesoro como los fondos de depósito y demás a algunos bancos estadounidenses para continuar con su operatividad y sobre todo garantizar los depósitos. y el hueco que nos dejaría por la parte superior prácticamente ya dispararía el tipo de cambio eurodólar por encima de los 1,10. Pero si tuviéramos que buscar otro tipo de cambio secundario, desde luego observaríamos al yen japonés. En este caso, por un lado, el euro-yen. Vemos que la debilidad del yen de los últimos días, tras las palabras del gobernador del Banco de Japón, que apuntan a que podrían hacer una inyección masiva en el mercado para comprar bonos y contener, en un supuesto teórico, que los rendimientos a 10 años se puedan disparar al 2%, porque supondría una pérdida de valor del balance del Banco de Japón de 50 billones de yenes japoneses, algo que lógicamente intentarán contener, a contraprestación de, lógicamente, devaluar enormemente la divisa japonesa.
Por mirar otros lugares, los analistas de Bank of America aseguran que la lira turca se va a debilitar independientemente de quién gane las elecciones en mayo en este país. ¿Lo comparten?
Sí, desde luego, sobre todo porque teniendo en cuenta el riesgo político, el riesgo país que existe en Turquía, el riesgo de tipos de interés y la situación lamentable que también están afrontando y que va a suponer también un desembolso muy grande que va a repercutir en las arcas del Estado turco, sí que vemos una tendencia que no ha variado desde los picos máximos que vimos en los 20,68 liras turcas por euro en la crisis que vimos a finales del año 2021. Hace apenas 4 días se ha superado esa marca, ya estamos prácticamente en las 21 liras turcas por euro, y esta tendencia no tiene absolutamente ningún tipo de indicio de que vaya a cambiar su tendencia. Prácticamente ahora mismo la lira es una divisa emergente que prácticamente cualquier inversor de divisas o del mercado de divisas está vendiendo preferentemente.
Darío García, analista de XTB, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, hasta la próxima.